es el Señor.
Cuánta su misericordia y cuánto su amor. Somos bienaventurados, hermanos, porque atraídos por su amor permanente y constante, nos ha traído hasta aquí. Él es el que hoy nos ha convocado. Él es como con su fuerza de amor tan infinita, ha hecho que cada uno de nosotros hayamos venido hasta aquí. Porque Él está con nosotros, hermanos. Él está con nosotros, y no solo con nosotros, sino por nosotros, para darnos vida, para darnos salud, para darnos confianza en Él, para recuperar nuestro amor hacia Él y Él amarnos hasta tal punto que no podamos otra cosa que gritar el lema tan precioso de esta asamblea: ¡Abba, Padre! ¡Abba, Padre del cielo! ¡Bendito tu nombre que nos convocas! ¡Bendito tú! Y hermanos, hemos hecho un recorrido largo, muchos. Uno hemos recorrido distintas distancias, según cómo nos encontrábamos de Madrid, ¿verdad? Unos de unos lugares, otros de otros como ríos, ¿verdad? Veníamos hacia aquí, hacia el centro, hacia Madrid, para encontrarnos en este lugar con el Padre de la Misericordia. Él está con nosotros y Él es quien nos atraía con esa fuerza permanente de amor sobre nosotros. Él nos ha hecho caminar todo este recorrido porque tiene algo grande que darte, hermano. Tiene algo hermoso que darnos y que darte a ti y a mí. Porque la llamada del Señor, ya nos lo decían desde la bienvenida, es personal. Para el Señor hoy aquí no somos multitud, aunque lo somos, aleluya. Cuanto más mejor, ¿verdad? Sino porque el Señor ha mirado nuestro corazón a lo lejos y ha visto cuánto le necesitábamos y nos ha atraído, nos ha hecho llegar hasta este momento. ¿Cuántas bendiciones vamos a recibir? Debemos darle desde ya gracias al Señor por todas las bendiciones que ya está derramando. El hecho de que estemos aquí, hermanos, es una bendición. Y todo cuanto el Señor va a seguir haciendo será su bendición sobre nosotros. No lo olvidemos. Es a ti, hermano, hermana. Sí, tú que estás ahí en mitad de tantos, que te sientes perdido quizás, que te sientes solo, que has venido empujado y impulsado por otros, creyendo que era una decisión tuya, era un compromiso que había adquirido, tal vez diciendo que ibas a venir. Tal vez has venido por tu propia gana, porque has querido, sea como sea, hermano. Es a ti, hermano y hermana, a quien hoy el Señor quiere dar tantísimo amor. Tantísimo amor, hasta el punto de derretir nuestras dureces. Es el Señor quien va a hacer la obra grande. Y miren, hermanos, cuando a mí me anunciaron hace muy poquitos días que nuestros hermanos Julio César y Belkis no podían estar en esta asamblea y me invitaron para que yo diera esta enseñanza, sentí que un gran vértigo se producía dentro de mí. Sentía que me moría, porque me daba miedo la multitud. Y yo decía: Señor, ¿cómo yo puedo hablar a tanta gente? ¿Cómo puedo yo hacer que tu amor llegue a tanta gente, Señor? Yo quizás no sea el instrumento adecuado, pero sí te digo, no te voy a decir que no, pero tengo miedo, Señor. Y el Señor, que no se priva de derramar su misericordia sobre los que somos tan torpes, me hacía sentir en el corazón y me hacía ver este lugar, hermanos. Me hacía sentir en el corazón de que le hablara a cada uno. Ya me lo decía el hermano Enrique desde Castellón: Carmen, cuando tengas que predicar, no tengas miedo, porque yo le confesaba mi preocupación. No tengas miedo, habla como si solamente fuera uno. Pero el Señor de la Misericordia, que es tan bueno, me ha ido en estos días preparando en confianza. Me ha hecho sentir que si no es Él, nada puede darse aquí, pero que Él está antes que nosotros llegáramos. Él está aquí desde siempre esperándonos. Y a ti, hermano, te espera. Cuando mis hermanos en el fin de semana pasado, mis hermanos de la coordinadora, de los dirigentes de la isla de Tenerife, tuvimos un retiro, ellos oraban por mí, pidiéndome que el Señor me quitara todo miedo, que me dejara libre para que yo pudiera hablar en su nombre. El Señor, mientras ellos me imponían las manos, me confortó con una visión preciosa, con una visión que me llenó de esperanza y me llenó de fortaleza, hermano. Una visión que es para ti y para mí. A mí me llenó de fuerza para hablar y el Señor me hizo sentir la confianza de que tu corazón se va a llenar en plenitud de su misericordia y de su amor. La visión que me daba el Señor era este mismo lugar, un lugar con las gradas llenas, aun cuando ahora hay sitios vacíos, estarán llenos. Y en este momento el Señor está bendiciendo a las personas que de camino van a ocupar esos lugares. Pues el Señor me hacía ver como con una cámara de televisión que se acercaba y aproximaba al rostro de cada uno. Hermanos, estaba tu rostro. Tu rostro. Yo no los conocía, pero el Padre sí. El Padre me decía, a él, a ella, a este, a esta, háblale de mi amor y de mi misericordia. Háblale de cuánto yo le amo y de cuánto estoy deseando que vuelva a mi casa. Cuánto yo le estoy amando, cuánto quiero hacer que viva en mi casa. Quiero atraerle a mi amor misericordioso. Hermanos, fue tremendo para mí, fue fortalecedor y en este momento doy fe de que así el Señor lo está haciendo. Desde el principio el Señor está acercando esa cámara con una lente de aproximación. Él es su corazón el que se está acercando y está acercándose a tu rostro, a tu corazón. Seas quien seas, vengas como vengas, ya seas sacerdote, religiosa, ya seas esposo o esposa, madre o padre de familia, ya seas soltera, ya seas soltero, ya seas cualquiera que sea tu situación, joven con incertidumbre, seminarista, vocación que está todavía bulliendo dentro de ti, cualquiera que estemos aquí, hermanos, la lente del amor de Dios, el corazón de Dios, que es la lente que más profundamente puede entrar en nosotros y vernos por dentro, está por ti, está en ti. Hermanos, el Señor en este momento quiere que abras profundamente tu corazón. En este momento el Señor quiere que a ti con tu nombre, Loli, Antonio, María, Puri, Pedro, Aurora, sea cual sea tu nombre, el Señor está por ti. El Señor está contigo. El Señor está en este momento queriendo tocar tu corazón. A lo mejor tú todavía no acabas de convencerte. El Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti y te convencerá. En este momento, hermanos, unamos nuestro corazón al de Jesús, que es el primer interesado de que te encuentres con el Padre. Él ha dado todo para que tú vuelvas al Padre. Pues en este momento pidámosle que su Espíritu toque tu corazón, lleno de sufrimiento, lleno de soledad, lleno de apatía, quizás desilusionado, cansado, agobiado. En este momento el Señor te dice, ábreme, quiero dar a tu corazón hoy una nueva vida, un nuevo latir, un latir con mi corazón. No estás solo, mi corazón está por ti. Padre Santo, Padre de la misericordia, por tu infinita bondad, derrama en este momento sobre esta asamblea, sobre cada corazón, Señor, como tú lo conoces, el don de la apertura, el don de la confianza, el don de la esperanza en tu misericordia. Bendito y alabado seas, mi Señor. Alabado tu nombre santo que lo estás haciendo. Bendito tú porque en este momento, Señor, estás diciendo a corazones que estaban entristecidos, levántate. A corazones que estaban caídos, ponte en pie y en alto, porque es mi mano quien te sostiene, es mi mano quien te atrae, es mi amor quien te conforta. Hermano, gracias al Señor que es tan bondadoso. Bendito y alabado sea, Señor, a que se cumpla tu palabra, a que se cumpla, Señor, en este día, la palabra de amor que tú traes para cada corazón. Bendito y alabado tu nombre. Oh baba banarai, oh basanara, anara baba siri anara ba, baba na, anarai. Amén. Hermanos, podemos estar seguros de que así ha sido. En la visión que me daba el Señor, me mostraba el techo de este recinto y me decía, me hacía ver también caras luminosas y decía, es el poder del cielo sobre esta asamblea, es el poder de lo alto que está sobre vosotros, es el poder que derramo sobre vosotros, es mi gloria y es mi misericordia que desciende, pues que quiero unir vuestros corazones a la iglesia triunfante del cielo que intercede por vosotros, junto con mi madre María, me decía Jesús en el corazón para vosotros. Pero luego me decía también, pero yo estaré en lo más alto, yo estaré en lo más alto y desde lo más alto te derramaré mi bendición. Acojan esta bendición mía porque yo estaré sobre lo alto, en lo más alto y desde ahí infundiré mi espíritu. Y hermanos, el Señor está en lo más alto, El Señor está en la sala más alta de este recinto. Gloria al Señor, porque Él lo ha preparado todo. Gloria al Señor, porque Él está ahí, derramando su bendición. Acojamos su misericordia. Bendito y alabado seas, Cristo. Tú eres el Señor. Tú eres el que estás en lo alto. Tú eres el que nos manifiestas el amor del Padre. Bendito tu nombre, Señor. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿A quién temeré? ¿Qué podrá hacerme el hombre? Solo tú eres mi Salvador. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Para Él un aplauso, que está derramando su misericordia. Para Él la gloria y el poder, el honor y la majestad. ¡Aleluya, mi Señor! ¡Bendito tu nombre, Santo! ¡Gloria, gloria y alabanza! ¡Bendito sea Dios! ¡Alabado su nombre glorioso! ¡Bendito sea, Señor! ¡Aleluya, Señor! Aleluya, Señor. Gloria, gloria, gloria y alabanza a tu nombre, Señor. Bendito seas. Bendito tu nombre, Señor. Hermanos queridos, preciosos para el Señor. Él está aquí en medio de nosotros. Y Él hoy quiere hacernos caer en la cuenta de lo que somos para el Padre. Y como ya se nos ha dicho desde el principio, desde la presentación, qué historia tan preciosa. Jesús dijo de su propia boca, para que conociéramos el amor del Padre, para que conociéramos al Padre de la misericordia. Cuánto empeño, ¿verdad?, puso Jesús en que fuéramos al Padre, porque esa era la voluntad del Padre, y eso es lo que Él vino a cumplir. Pues entre tantas palabras que nos hablan de ese amor inmenso de nuestro Padre del cielo, el Señor nos ha dejado esta joya preciosa, tan bella, de esta parábola del Hijo Pródigo, que vamos ahora a escuchar en lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a escucharla con profundo amor, como dirigida a ti, hermano. No te olvides ni un momento durante esta asamblea, que es por ti, por quien el Señor está aquí, que es para ti que ha sido esta historia, ¿verdad?, dicha por Jesús, para ti y para mí, con tu nombre. Pon tu nombre, porque ahí el Señor es donde quiere hablar, adentro de ti. Contó Jesús esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El más joven dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte y se marchó lejos, a otro país, donde todo lo derrochó viviendo desenfrenadamente. Cuando ya no le quedaba nada, vino sobre aquella tierra una época de hambre terrible y él comenzó a pasar necesidad. Fue a pedir trabajo a uno del lugar, el cual le mandó a sus campos para apacentar cerdos. Y deseaba llenar el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar. Palabra de Dios. Hermanos, ese joven que dice el Señor, pidió su parte de herencia, que le correspondía, y se la pidió al Padre cuando todavía no había llegado quizás el tiempo de heredar. Pero así también nos pasa. Algo que tenemos, que es nuestro. Todos sabemos, ¿verdad?, cuando vivimos en la casa paterna, que todo lo que nuestros padres tienen es para nosotros. Lo podemos comparar con la vida normal, cotidiana, de aquí en la tierra. Tenemos una herencia y ahí en la casa tenemos todo lo que queramos. Pero el corazón se nos llena de la soberbia, ¿verdad? De la soberbia heredada, del orgullo del pecado, de la ansia de tener nuestra propia vida y de hacer lo que nos da la gana. Y reclamamos esa herencia. Este joven reclamó esa herencia y tú y yo, hermano y hermana, hemos reclamado nuestra herencia tantísimas veces. Hemos reclamado la herencia, porque muchas veces hemos dicho, esta vida es mía y yo quiero vivirla como me dé la gana. Solo se vive una vez y quiero vivir la aventura, quiero vivir desde mi decisión, desde mi libertad, decimos, desde mi libertad, quiero vivir desde la libertad. Y muchas veces decimos humanamente también, quiero mi libertad. Esa misma actitud de nuestro corazón la tenemos con el Padre del Cielo, la hemos tenido con el Padre del Cielo y la seguimos teniendo tantas veces que no hay ninguno aquí, hermanos, no habemos ninguno aquí que no necesitemos reconocer que hemos pedido nuestra herencia tantísimas veces. Dame la parte que me toca. Y el Padre dice que repartió entre ellos. El Padre, qué Padre tan precioso, ¿verdad? Repartió el Padre entre ellos. El Padre pudo haberse negado. El Padre pudo haber dicho no. Todavía no te corresponde la herencia. Pero el Padre no quería tener un hijo esclavo, atado, amarrado a él por una herencia. El Padre quería la permanencia en la casa del hijo, en la casa del Padre, de su hijo, por amor y en libertad. Por eso el Padre no se negó a repartirles la herencia y se la dio. A ti y a mí también nos la ha dado. Nos ha dado el Señor la herencia. Y nosotros decimos en nuestra libertad que queremos hacer lo que queramos. Y es verdad, porque el Señor nos ha dado esa libertad. Nos ha dado inteligencia. Somos imagen y semejanza suya. Y por lo tanto, podemos decidir quedarnos en la casa, pedir la herencia o no pedirla. Podemos decidir desde nuestra libertad lo que queremos hacer con esa herencia que el Padre tiene para nosotros. Que en su casa todo lo suyo es nuestro. Todo lo suyo es mío, todo lo suyo es tuyo. Y nosotros, sin embargo, pedimos la herencia. El Padre en su corazón sufría porque sabía que podía perder a este hijo. Pero no fue eso suficiente para que él le quitara lo que le había regalado, la libertad. Aún a riesgo de, por amor, perderlo. Lo que amaba tanto, podía perderlo. Y el Señor nos sigue diciendo, y se confirma que cuando el Señor nos da la herencia, nos perdemos. Porque dice la palabra que al poco el hijo joven lo vendió todo. No solamente reclamó la herencia, sino que lo vendió todo. Y se fue. Lo vendió todo. Quedó desposeído de la herencia. No solamente se alejó de la casa del Padre, sino que todo cuanto había en aquel país, lo vendió todo lo que era de él. ¿Cuántas veces sabemos lo que nos cuesta vender algo que apreciamos, que es un recuerdo de alguien que queremos mucho, de alguien que nos ha amado mucho, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta vender una joya, una cosa, mucha o poca? Pero ¿cómo nos cuesta vender? Porque procede de alguien que nos ha amado, que hemos amado. Pues este hijo había enfriado ya su corazón, fue capaz de vender toda la herencia. Vendió la herencia, ha quedado desligado, no solamente de la casa del Padre, sino todo lo que provino del Padre. Solo pensaba, y con alegría, como muchas veces nos pasa, queremos vender algo para adquirir otras cosas que apetecemos. Y este hijo apetecía aventura, apetecía otro mundo, otros países, el extranjero, y por eso vendió. Sin ningún dolor de su corazón, vendió en un impulso de apartarse del Padre, de apartarse del país, de irse lejos a tener nuevas aventuras. Y dice la palabra del Señor que ese joven marchó a países extranjeros. Y dice que era como un desenfrenadamente. Uno entra cuando esto pasa en nuestra vida, hermanos, cuando pasa en nuestra vida que nos apartamos del Padre, comenzamos a vivir como un torbellino, entramos como en un río caudaloso pero tormentoso que nos lleva de un lado a otro golpeándonos. Y llegó al país extranjero donde todo cuesta. Salió de la casa del Padre donde todo era de balde. Y ha llegado a un país, va pasando por distintos países en el extranjero, fuera de la casa del Padre, fuera del amor del Padre, donde va teniendo que pagar todo lo tiene que pagar. El placer, la ambición, el egoísmo, su propio egoísmo lo paga caro. Y cada uno de nosotros hemos podido vivir esta experiencia, hermanos. Por eso el Señor hoy tiene tantísimo empeño en que tú le abras el corazón y que reconozcas tu lejanía, tu ausencia y tu necesidad de volver a Dios. Y si no lo vivimos reconociéndolo, hermanos, no podemos sentir deseos de volver. Ese recorrido, habíamos dicho que hemos venido con un recorrido por tierra, por avión, otros, desde lejos, hemos venido hasta aquí y hemos recorrido una distancia. Pero también es verdad que nosotros estamos llamados a venir aquí para hacer un recorrido espiritual, volver a la casa del Padre. Quizás yo estoy más de lejos de la casa del Padre que estoy ahora mismo lejos de mi tierra canaria. Tal vez tú en este momento estás más lejos de la casa del Padre que tu propia tierra de origen o donde tú habitas. Pero no importa, porque aquí el Señor nos ha traído para entrar en nuestro corazón y hacernos ver que estamos en país extranjero, que no estamos viviendo del todo en la casa del Padre, porque tenemos que seguir pagando un precio por todas las cosas y no vivimos solo de gracia y de balde, como solo así se vive en su casa. Y es que hemos vendido herencia, hemos dejado atrás nuestra tierra, nuestro país, nuestra casa, la casa del Abba Padre. En este momento el Señor está tocando a tu corazón. En este momento el Señor me hace sentir que hay corazones que no saben todavía reconocer en qué país se encuentran. No saben reconocer que tienes desconciertos. El Señor, no te preocupes. El Señor seductor te va a seguir enamorando. Te va a seguir llamando. El Señor va a seguir tocándote, llamándote, atrayéndote, seduciéndote. Te ama. Esa es la única razón, es tu Padre, te ama. Amén. Y el Señor, hermanos, nos hace ver en esta palabra, a mí me hace ver mi propia vida. Me hace ver exactamente mi propia vida. Esta parábola me ha llegado tan profundamente al corazón porque es mi propia vida. Ya compartiré con vosotros. Pero dice el Señor que cuando se alejó, comenzó a sentir que todo se le acababa. Seguramente este hijo y tú y yo, cuando nos hemos alejado de Dios, hemos sentido una profunda soledad. Hemos visto que todo es del toma y del daca, que no hay nada gratis, que todo nos cuesta esfuerzo, que no tenemos fuerza, que se nos va acabando la herencia y que tenemos fatiga y cansancio. Y dice el Señor, cuando ya no le quedaba nada, lo perdió todo. Cuando ya no nos queda nada, cuando lo hemos perdido todo, tenemos que andar suplicando. Y aquel grito de libertad que queríamos cuando pedimos la herencia, se nos ha terminado. Porque ahora sí que es verdad que somos esclavos. Esclavos del pecado, esclavos del orgullo, esclavos de los odios. Imagínense caminando por esos países extranjeros, lejos del Padre, con la desconfianza, somos asaltados. Somos manipulados, somos violentados, somos arrastrados al sufrimiento, somos engañados, tenemos que defendernos, no es nuestro lugar, no podemos tener capacidad de defendernos porque todos son extraños, nadie nos ama. Cuando estamos fuera del Padre, del amor misericordioso, cuando vivimos en los países de las tinieblas, cuando tenemos que llegar al punto de pedir ya por nuestro servicio, por nuestra entrega personal, ya no hay con qué pagar. Nos tenemos que dar a cambio de una comida, a cambio de un vestido. Nos tenemos que entregar nosotros mismos. Nos tenemos que dar hasta el punto de ya no poder más. Y este joven, como nosotros, también él se vio en esa situación y tuvo que pedir la forma de cómo llevar comida, de cómo traer su alimento. Y el Señor nos dice que cuando estaba cuidando los cerdos, quería comer y no podía. Ansiaba el alimento de los animales. Eso es lo que nos espera lejos del Padre. Eso es lo que nos espera en pecado. Vivir ansiando la comida de los animales, de los cerdos. Él dice que sintió tremendo en su corazón, que quería comer y no podía. Hace sentir el Señor a través de esta parábola cómo ese hijo quería comer y no tenía quien se lo diera, solo, desposeído de todo, desarraigado, abandonado, deprimido, enfermo, humillado. El pecado, hermanos, nos humilla. Es una humillación vivir en el país de los cerdos. Pero es ahí donde vamos cuando realmente nos apartamos de Dios y no acogemos su misericordia, sino queremos por nuestra propia cuenta y nuestra propia vida. Y nos alejamos buscando otros dioses, otros placeres, buscando otras satisfacciones personales. El ansia de poder, el ansia de placer, el ambicionar. Incluso, hermanos, otras pobrezas como la culpabilidad se nos va metiendo en el corazón. Nos sentimos tan mal. No podemos encontrar vida. Buscamos otros dioses, otras fuentes de donde beber, pero no son de las aguas cristalinas. Y nos van enfermando y vamos muriendo. Esto es lo que nos viene a decir el Señor en esta parábola. Pero hermanos, si caemos en la cuenta de la última frase, del último versículo que he leído, dice que cuando uno ya está en esa situación, quizás tú y yo la hemos experimentado, quizás en este momento tú la estés experimentando, el momento en que echamos mano de algo de la herencia que no hemos podido vender. La capacidad de pensar no la podemos vender. Y esa es nuestra salvación. El Padre espera siempre porque sabe que hemos sido sellados con la capacidad de pensar. Y el Padre espera que en un momento de necesidad profunda, su Hijo se vuelva. La capacidad de pensar, el sello. Hay algo que tampoco el Hijo pudo vender. No pudo vender el amor del Padre. No pudo vender al Padre, porque el Padre permaneció en la casa esperando. El Padre esperó a que un día su Hijo retornara. El Padre esperaba con amor. Él no se marchó. Y esa capacidad de pensar, esa capacidad de en este momento entrar en nosotros mismos, como hizo este joven, y decir: los jornaleros de mi padre tienen comida en abundancia y yo aquí me muero de hambre. Porque morimos de hambre fuera de la casa del padre. Morimos de hambre. Pero qué grandeza la del Señor, la capacidad de pensar, hermano, aleluya, no se ha perdido todo, la capacidad de pensar, glorificado sea Dios, que en este momento podemos pensar, volveré donde mi Padre. Ay, hermanos, a mí esa capacidad me ha salvado. Esta que les habla, decía mi hermana Mariaje, nuestra hermana Mariaje, que había experimentado el amor y la misericordia de Dios. ¿Cómo les cuento, mis hermanos? Este hijo pródigo no comió los alimentos de los animales porque no tuvo quien se los diera. Pero yo comí el alimento de los animales porque tenía hambre y un corazón duro y una cabeza embotada, que solo pensaba en nunca más retornar a la casa del Padre. Miren, hermanos, yo ahora puedo contar mi vida para la gloria de Dios. Y mi vida tiene un antes y un después del día que el Padre de la Misericordia me dio su abrazo de perdón. Por eso quiero contarles cómo a mí la vida de pecado. Por eso tengo que hablar mal del pecado y denunciarlo, porque a mí me mató el pecado. Por eso Cristo me pudo resucitar con su inmensa misericordia, porque yo llegué hasta las últimas consecuencias, apartándome del amor misericordioso de Dios. Yo nací en una familia pobre, en una isla chiquita del archipiélago canario, La Gomera, en un caserío de una casa dividida por la mitad. Fíjese usted, cuánta riqueza. En esa casa, allí nací yo. Y ya nací con el corazón dolido y herido. Porque mientras yo estaba en el vientre de mi madre, un hermano que tenía poca diferencia de edad murió. Y mi madre sufrió mucho esa muerte. Y yo en el vientre de mi madre sentía tal dolor y sentía tal culpabilidad de todo el sufrimiento de mi madre por la pérdida de aquel hijo. Durante 2 meses yo estuve a punto de nacer, me desprendí en el vientre de mi madre cuando estaba embarazada de 7 meses. Pues yo nací en esta familia, donde todos ansiaban que viniera un niño, porque lo que había muerto era un niño y ya tenían una niña. Y yo nací con la culpabilidad de que iba a hacer lo que no esperaban, que les iba a sorprender negativamente. Seguro que en mi inconsciente eso se grabó, porque durante toda mi vida me sentía el patito feo de mi casa. Siempre sentía que yo no estaba en mi lugar y tenía una tremenda ansia de que me quisieran y seguro que me amaban, pero era mi corazón el que no aceptaba el amor y sufrí. Otro hecho que marcó mi vida fue que cuando yo estaba ya de 3 años, mi padre tuvo que emigrar como todo gomero. Yo les digo una cosa, en la isla de la Gomera, de cada casa uno ha ido a Venezuela, ha tenido que emigrar porque era de una tremenda pobreza. Y cuando mi padre se fue, esa figura del padre dejó de existir para mí. Y me la pintaban muy bonita, pero yo tenía un padre lejos, no tenía un padre cerca. Y sufrí el vacío de no tener a mi padre. No lo llenaba mi madre con tanta ternura y acurrucos, pero no era, me faltaba mi padre. Cuando yo tenía 10 años, mi padre familia. No era culpa de nadie, eran los corazones heridos. No era culpa de nadie, hermanos. Era culpa de que estábamos heridos y no estábamos todavía sabiendo que nuestro Padre Celestial nos amaba tan profundamente. Era tremendo. Pero lo pasó 2 años. Nos trasladamos a vivir a Tenerife, a otra isla. Fuera de nuestra tierra, fuera de lo que conocía. Y yo me sentía más pato feo que nunca. Pero cuando yo tenía 12 años, aconteció algo en mi vida tan horrible y traumatizante para una niña de 12 años que no se los voy a contar porque no edifica, pero lo único que quiero que entiendan que para mí fue tan terrible que yo me quedé con los ojos abiertos para muchos años, porque desde ese momento entré en una depresión terrible y perdí el sueño. Y no tenía paz en mi vida, y no tenía paz en mi corazón. Y mi madre, que siempre era una religiosa devota de Nuestra Señora del Carmen, así me ha puesto nombre, y ella también tiene ese nombre, que está aquí en la asamblea, que Dios la bendiga, y a mi padre también. Que Dios bendiga a nuestra familia, porque el Señor nos ha rescatado. Pues hermanos, yo en ese momento determiné que Dios no existía. Y hice todo lo que había que hacer para negarlo en mi corazón, sobre todo. Y con la boca profesaba que si Dios existía, era un Dios castigador y un Dios malo, que me estaba castigando por algo de lo que yo no me podía defender. Y mi corazón se endureció. Y comencé, hermanos, a buscar la vida y la salud por algunos lados. Los médicos no encontraban enfermedad en mí. Yo no estaba enferma, me decían. Tú eres una psicosomática. Tú no tienes enfermedad, pero yo perdí el conocimiento. Como los médicos no me podían ayudar, me mandaron al psicólogo. Tampoco me pudo ayudar y me mandaron al psiquiatra. Pero yo no quise ir al psiquiatra porque yo no estaba loca, decía. Lo que me faltaba que me declaren loca. Porque yo tengo que luchar en la vida, porque yo tengo que hacer mi vida. Y no me puedo dejar declarar loca. Además quiero estudiar y hacer una carrera para que cuando yo pueda terminar y tener mi propio poder, trabajar y luchar por mí misma, no tener que depender de nada ni de nadie. Por eso empecé a ir a la brujería, a que me echaran las cartas, a que me dijeran lo que yo quería escuchar. Comencé a entrar en la santería, en el espiritismo, comencé a entrar en tantas cosas que me fueron, hermanos, matando, porque todo era engaño y fracaso. Estaba perdiendo las fuerzas que me faltaban. Ya no podía más. Y cuando llegué a los 17 años, ya para entrar en la universidad, decidí que yo no quería morir, pero tampoco podía seguir viviendo. Y entonces determiné acabar con mi vida. Porque ni la brujería, ni la hechicería, nada de aquellos sortilegios que me hacían, nada de lo que me prometían, hacía otra cosa que hundirme más y más en una tristeza, en una depresión y un miedo terrible a la muerte. Pero era tan miedo que tenía a seguir viviendo en aquella situación que yo con 17 años me quise quitar la vida. Y lo organicé un día por la tarde, a las 7 de la tarde, en un puente que cruzaba una autopista, donde el tráfico era muy fluido. Yo decía, si no me mata el primero, me mata el segundo, y si no el tercero. Pero yo no quiero quedar viva. Y así ese día, señalado, salí de mi casa despidiéndome de todo, de las paredes, de todo, con mi corazón muy dolido,
con mucho dolor y tristeza, odio, rencor a todas las personas en mi familia que me habían hecho daño. Tenía tremenda cantidad de muertos sobre mí, porque a todo el que me hacía daño yo decía, para mí está muerto. Pero la que estaba muerta era yo. Ese día, después de la clase, en el comedor, un muchacho se sentó a mi mesa. Y yo no tenía ganas de comer, podrán comprender. Y le dije que comiera mi comida. Esto dio pie al muchacho para que empezara a hablar conmigo. Y yo desde ese momento, hermanos, no recuerdo ni una situación ni una palabra de todo aquel día. Él luego me contó que le expliqué, le dije todo lo que iba a hacer, que todo mi ser temblaba, que lloré, pero pude vaciar. Es como que hubiera quitado un tapón. Él dice que nunca había visto una persona que hablara tanto y tan amargo. Cuando yo volví a tener conocimiento, hermanos, yo mi hora de suicidarme era las 7 de la tarde. Pues cuando yo vuelvo a tener recuerdos, que él no me tiene que recordar, porque yo los puedo recordar, fue cuando abriendo mis ojos o se me corrió el velo que tenía, o se me abrió la mente, me vi en la puerta de mi casa, en la puerta de la que me había despedido para suicidarme. Allí estaba yo. Y no saben ustedes que aun cuando allí me esperaba sufrimiento, qué alegría sentí. Y aquel muchacho estaba conmigo. No me dejó ni un minuto. Ese muchacho se llama Rafael. Ese muchacho hoy es mi esposo, mi marido. Él es el regalo del Señor que me ha dado. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Que Dios lo bendiga! No en vano se llama Rafael, medicina de Dios. Aquel día, para mí fue la cuerda que el Señor me echó. Bueno, pues mi vida continuó. No crean ustedes que ahí acabó. También mi vida apartada del Padre. No reconocí a Dios en Rafael. No reconocí a Dios en aquel milagro. Solo dije, ahora tengo que luchar con más fuerza. Y aquella amistad con Rafael, que compartía mi vida, mis preocupaciones, fue durante 5 años de noviazgo. En ese tiempo yo seguía estudiando, no tenía medios, no tenía apoyo para seguir estudiando. Me habían quitado la beca porque por mi estado nervioso yo no podía estudiar lo suficiente. Pero yo quería sacar una carrera. Yo no quería ser en el futuro una mujer que estuviera atada a nadie que me tuviera que mantener. Yo quería ser independiente, no solo de Dios, sino de todos. Quería ser yo y yo. Pues entonces yo seguía estudiando. Rafael era mi fuerza. Él era, pasó a ser mi Dios en ese momento. Era como el cabo al que me agarré. Nos fuimos enamorando, lógicamente desde el principio no. Fuimos amigos, nos fuimos amando. Y fuimos haciendo proyecto de vida, pero proyecto los dos solos, sin Dios. Y así fue. Cuando yo tenía 18 años, me fui de la casa de mis padres, porque al no tener con qué estudiar, me ofrecieron un organismo oficial, una beca para trabajar en un hospicio. Miren ustedes, una herida a mezclarse con los heridos. Lo que yo vivía en aquel hospicio era sufrimiento, hijos abandonados, hijos que no tenían padres y que necesitaban amor, y yo no tenía nada que dar. Odiaba a las monjas que me amaban con locura, hoy lo sé, pero yo las odiaba porque como me hablaban de Dios, yo no las quería ni ver. Y a los sacerdotes ya le he pedido perdón al Señor y pido en este momento perdón por haber odiado tanto a los ministros del Señor que están aquí. Porque los odié mucho. Hoy doy gracias a Dios por el amor que ha puesto en mi corazón. Dios me ha perdonado. Claro que sí. Y a las religiosas. Yo llegué a levantar falsos testimonios contra sacerdotes y religiosas. Ataqué. No solo me fui de mi padre, sino que atacaba todo aquello que me lo recordaba. Pues así siguió. Yo acabé mis estudios y organicé mi vida a mi manera, yéndome a vivir con Rafael. Ninguno de los dos teníamos fe. Pero mi madre y mi suegro, ellos estaban entonces enfermos. Mi suegro ya está en la presencia del Señor y mi madre todavía está aquí. Pero ellos en ese momento los dos estaban enfermos y me dijeron, ¿cómo me vas a hacer eso? No se te ocurra, ¿cómo me vas a hacer que no te vas a casar por la iglesia? Y yo me casé por la iglesia, hermano. Doy gracias al Señor hoy, pero yo no tenía fe. Aquello para mí fue un paso que tenía que dar, algo que tuve que hacer. Y yo comencé a hacer mi vida. Lo único que yo tenía prisa era por hacer mi vida. ¿Y se pueden ustedes imaginar cuál era el anhelo más grande de mi corazón? Además de amar a Rafael y de sentirme amada por Rafael, que había sanado el Señor, yo no lo sabía, pero una partita, apenas, era como una luz de esperanza que quedaba, porque mi corazón seguía estando muerto, duro, y yo seguía alimentándome de los cerdos, del alimento de los animales, y arrastrando también a Rafael conmigo. Yo lo que más deseaba era tener hijos, y yo decía, quiero tener 6 hijos para darle lo que yo carecí, pero estos hijos los voy a hacer yo como a mí me hubiera gustado, seguramente que me quisieran, y no porque no hubiera en mi casa, no es que mi madre, o que no, había habido tanta enfermedad, que éramos incapaces de amarnos unos a otros, y yo quería amar, y yo necesitaba amar, y necesitaba ser amada. No quedó embarazada en los primeros meses, y yo tenía una ansia tremenda, y después de un tratamiento, yo quedo embarazada. ¡Qué alegría más grande! Aquello era otro cabo al que yo me estaba agarrando, la vida dentro de mí, que yo creía que era mía. Y hermanos, en ese momento me sentí con nueva fuerza, fue como otra fuerza para empezar, pero a los 3 meses mi hijo murió dentro de mí y lo perdí. Ni siquiera esperé el tiempo que el médico me aconsejó, estaba ansiosa por tener un hijo. Volví a quedar embarazada a los 3 meses de embarazo, nuevamente mi hijo muere dentro de mí. Esperé el tiempo reglamentario. Alguien me dijo, ¿qué habrás hecho tú de malo en la vida? Que Dios te castiga sin hijos. Y un médico, que Dios lo bendiga, porque ya lo he perdonado, me dijo, tú matas a tus hijos con tu ansiedad. Los matas. Aquello no podía pesarme más, hermanos. Era un peso que ya no podía. Y entonces comencé más adentro, a más brujería, a más hechicería, que me decían que sí, que lo podían hacer. Hasta fui a un espiritista para que me pusiera en contacto con mis hijos muertos. Y comencé a creer en la reencarnación, porque yo realmente tenía que purgar mi vida. Porque si yo estaba pagando aquí un pecado, tenía que ser de otra vida, porque yo no lo reconocía. Fíjese usted. Y así comencé a entrar en el orientalismo y fui a una secta, comencé a meterme en control mental, comencé a apartarme más y más de Dios. Yo con mi mente iba a resolver mi vida, yo con mi purificación por mis propios medios me iba a hacer que la próxima reencarnación no fuera en un gato, porque a los gatos yo le tengo mucho miedo. Y con lo que dice que te reencarnan, dice que te puedes reencarnar en un ser inferior. Tremendo disparate. Hermanos, ya se dan cuenta cómo yo comí del alimento de los animales y me metí tan adentro. Un día, un hermano con el que yo había caminado tanto tiempo en la brujería y que habíamos compartido tanto mundo de las tinieblas, él fue aprendiz de brujo, según dice él, es mi hermano Pedro, que el Señor lo bendiga, está aquí. Él me invitó, llegó un día, venía como loco y me dijo, Carmen, he encontrado la verdad. Y yo le dije, ¿qué verdad ahora? Cuando hasta ahora nada ha funcionado, ¿qué verdad te encontraste? Encontré a Jesucristo. Le dije, ¿dónde? ¿Qué? ¿Dónde que encontraste a Jesucristo? En la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Cómo en la iglesia? Nunca voy a ir a la iglesia. No es en la iglesia donde yo voy a encontrar la salud. No existe Dios, por lo tanto. Y ahí comenzó una lucha. Fue para mi hermano Pedro un parto de 9 meses. Porque yo 9 meses luché para no ir, pero él me puso en oración y su comunidad de oración de la renovación carismática me puso en oración. Yo seguí yendo. Un día, hermanos, me prometieron que en una reunión de control mental podía encontrar yo la solución a mi vida. Y allá fui como loca. Mi hermano Pedro me dijo, no vayas a eso, Carmen, vas a caer más hondo. Y yo le dije, olvídeme, yo me voy aquí a buscar la solución de mi vida, que nadie me la va a dar. Yo me fui allí, fueron como 5 días, pero el último día me iban a dar la guinda del pastel. Y el último día, hermanos, me dieron tantas cosas, todos los días me daban cosas, eran tantos amuletos, tantos asuntos que yo tenía que tener para encontrarme fuerte y bien, que yo no tenía dónde almacenar tanto. Me fui decepcionando poco a poco, pero yo tenía la esperanza en lo que ellos me decían. Y cuando llega el día y el momento de darme la solución, hermanos, la solución era que yo, en un ser que yo me imaginara, en un ser, fuera cual fuera, yo consagrara mi vida para siempre. Y ese ser tenía que tener en mi casa una silla vacía. Bendito y alabado sea Dios. Una silla con la que yo iba a hablar para no cansar a nadie con mis problemas. Una silla Y cuenta que alguien que hizo esa experiencia dejó de cansar a su familia, dejó de cansar a sus vecinos, y un día, cuando echaron de menos, que iba tiempo que no le veían, le encontraron muerto sobre la silla. Miren, hermanos, en ese momento es que di un grito. Yo iba tiempo que no clamaba a Dios, porque yo no creía en Él. Pero recuerdo que en ese momento, sin saber de dónde, salió de mi interior un grito que dije, Dios mío, toda la vida igual, porque allí no había solución. Y yo me desentendí de aquella gente, me abandoné, no me levanté y me marché por respeto. Pero al rato, ellos seguían toda aquella perolata y yo no quería saber de nada. Estaba extenuada y en ese momento me vino a la imaginación, me vino al pensamiento una imagen blanca de luz, preciosa, una silueta de luz. Y yo dije para mí, ya me estoy volviendo loca. Pero sobre aquella imagen se sobrepuso un corazón rojo. La imagen era quieta, pero el corazón bombeaba. Y yo pensé que realmente me estaba volviendo loca. Pero me estaba quedando tranquila. Y en mi corazón, y sobre ese corazón y en mi interior, yo sentí una frase que decía, late por ti. Hermanos, yo no puedo decir que en aquel momento recuperé fe ninguna. Yo ni entendí aquello. Yo me marché de allí y mes y medio más tarde fui a donde me invitó Pedro, a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque después de que hice aquel encuentro de control mental, yo me di cuenta que no iba a poder seguir viviendo más. Y volví a decidir quitarme la vida. No podía seguir viviendo más. Ya no me quedaban fuerzas. Era demasiado para mí. Y aunque tenía a Rafael a mi lado, él también había entrado en depresión. No podía hacer nada por mí. Y comencé a organizar en mi mente un plan para quitarme la vida. Pero esta vez dije, no voy a hablar. Porque esta vez ya sí que va a ser definitivo. 3 días antes del día en que yo me iba a quitar la vida, era un viernes, el día de la reunión del grupo de Pedro. Y ese día el Señor se la arregló para que mi marido y yo fuéramos allí. Miren, hermanos, cuando yo entré en esa iglesia, ¿saben qué fue lo primero que yo vi? Pero tampoco entendí. Una imagen del Sagrado Corazón. Y la iglesia se llama del Sagrado Corazón de Jesús. Aquello comenzaron a cantar y eran tan felices que me herían el corazón. Yo sentía daño de ver a aquella gente tan feliz y yo no podía hacerlo. Y me resistía, luché. Luché con toda mi fuerza, con las fuerzas que me quedaban, en contra de Dios. Porque yo no quería aceptar aquello, aquella felicidad. Me parecía que era un engaño y una mentira. Y yo decía, Dios mío, no sé, Dios mío, no decía yo entonces. Seguro que no. Pero dije en mi adentro, ¿será posible que no se callan? Y no se callaban. Hasta que llegó el momento. Menos mal, se han callado. Entonces no supe dónde me metía. No sabía dónde mirar. Ellos se cerraron los ojos y allí ya no existía nadie. Todo el mundo estaba con los ojos cerrados. Yo decía, ¿qué les habrá pasado? Y de pronto, vuelven otra vez a cantar. Ay, hermanos, tremendo, tremendo, mi Señor. Tremendo. ¿Saben qué cantaron? Vive Jesús, el Señor. Miren, ellos gritaban, Él vive, Él vive, Él vive. Y mi corazón como una piedra. Pero el Señor, como con un martillo eléctrico, ese vive, encontró un poro y casi, casi me derrumba. Pero no, me sobrepuse y dije, no voy a llorar. Esto es emocionalismo, no voy a llorar. Y me sobrepuse. Cuando acabó aquel momento, continuó la oración y cuando terminaron, todos eran mis hermanos. Y yo dije, están locos. ¿De dónde me han salido todo esto de pronto? Hermana, hermana. ¿Quieres que oren por ti? Dije, bueno, por no hacerle un feo. Pues hagan ustedes lo que quieran. Que sí, bueno. Entonces, quisieron orar por mí. Pusieron sus manos sobre mí. Y yo dije, ¿cuánto me irán a cobrar? Estaba acostumbrada a no vivir de balde, hermano, sino a pagarlo todo. En el país extranjero, todo se paga. Y digo, ¿y qué me irá a cobrar? Y dice, una de las hermanas, Padre Santo. Yo dije, Padre Santo. Padre Santo, tú que tanto amas a Carmen, tócala y sánala, Señor. Devuélvele las ganas de vivir. Y yo dije, prontito, se acaben que me voy. Salí de allí y dije a mi marido, nunca más. Dice mi marido, desde luego que no, nunca más. Pues para casa. Yo, en mi corazón sí tenía un gran sufrimiento. Porque yo esa oportunidad se la quería dar a mi marido para no darle el dolor de yo separarme de esa manera tan brutal de él y dejarlo solo. Había un dolor y lo hice por él, el ir a la iglesia. Pero yo salí decepcionada de allí. Aunque el canto de Vive Jesús y todo eso, pero yo salí diciendo, no encuentro nada. Para volver a mi casa, pasar por el puente donde la primera vez me iba a tirar. Y cuando pasé por ahí, justamente por ese sitio, en silencio para que mi marido ya no me llevara al psiquiatra de verdad, yo en mi interior creo que hice mi primera oración. Y dije, Dios, tú no existes. Pero esta gente ha dicho que tú existes. Si es verdad, te reto a que me des una muestra de que me amas y que estás ahí, como me han dicho, de que existes y que eres un Dios de amor. Pero date prisa, te queda pocos días. Y yo me fui para mi casa decepcionada, amargada, a enfrentarme con lo que me esperaba. Llegué y me acosté. Yo había perdido el sueño, llevaba 20 años sin dormir. Yo tenía 33 años entonces y había perdido el sueño a los 12 años por un trauma. Hermano, es largo, pero es mi vida. Y es la que me ha sacado el Señor. Pido al Señor que les dé en este momento paciencia. Porque obra grande ha hecho el Señor por mí. Y no la puedo silenciar, ni puedo omitir ni uno de los momentos de grandeza de mi Señor para conmigo. Yo me acosté y yo solía levantarme al rato. Tenía que estar en silencio, la habitación a oscuras. No podía. Y cuando llegué le dije a mi marido, estoy muy cansada, me voy a acostar. Él siempre se quedaba y yo me levantaba siempre antes que se fuera a acostar. Cuando yo volví a abrir los ojos, mi marido estaba en la puerta mirándome profundamente y asombrado. Yo le dije, ¿qué pasa? Ya me levanto. Y él dijo, eso digo yo, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Entonces vi que mi marido miró a espaldas mías donde había una ventana y a mi marido le empezaron a caer las lágrimas. Hermanos, me volteé inmediatamente. Eran las 8:30 de la mañana. Me había acostado a las 10 de la noche. En 20 años sin dormir, hermanos. En 20 años sin recuperar el sueño. Con ningún medicamento, ningún brujo, hechicero, santero. Nadie me devolvió el sueño. Y mi Señor, en una noche. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi Señor. El Señor respondió a mi reto. Hermanos, con qué soberbia le grité. Pero mi Señor me respondió. Había dormido toda una noche, de 10 de la noche a 8:30 de la mañana. Nunca se me olvidará. Y mi segunda oración fue, Dios mío, tú vives, existes de verdad. Y había una alegría nueva en mi corazón. Y desde ese día, hermanos, tengo que comprar despertador. Porque no me despierto para nada. Solo cuando tengo que predicar y el corazón se me pone en un puño. Porque es algo importante el anunciar la palabra de salvación del Señor. Pero de resto yo duermo como una bendita. No fue solamente ese momento, hermanos, sino que el Señor me fue sanando. Hoy están aquí mis padres. Se ha reconciliado nuestra vida. Ellos están en la renovación carismática. Hay hermanos, mis hermanos de sangre, que están en la renovación carismática, que han experimentado. El Señor ha reconciliado nuestra familia. Todo lo que odiaba, el pecado del odio, del desamor, el pecado de la soberbia, todo eso que yo estaba viviendo tan fuertemente, de la rebeldía, de la violencia, el Señor me lo quitó. ¡Aleluya! El Señor me sanó. ¡Aleluya! Aleluya, Señor, aleluya. Y hermanos, hace 12 años que vivo de nuevo. Hace 12 años que el Señor me rescató. Hace 12 años que el amor misericordioso del Señor me atrajo. Y no me pidió cuentas, aleluya. Me dio de todas sus bendiciones. Me volvió a dar de balde. Ya no pagué más. Y hoy sigo siendo la misma. Sigo siendo exactamente la misma. Lo que ha cambiado lo ha hecho el Señor. Sigo sin tener hijos y doy gloria a Dios por los ángeles que están con Él en el cielo. sigo sin tener hijos, pero he sentido que mi vida se llena en plenitud, que vivo del gozo de mi Señor. Y tengo que darle gracias con vosotros, hermanos. Quiero darle gracias al Señor profundamente con todos mis hermanos aquí. Porque tu hermano o hermana, no sé dónde te encuentras. Yo no sé si ya vendiste la herencia. Yo no sé si ya te has ido del país del todo. Porque tenemos huidas. No es la huida esa definitiva que yo hice. Son huiditas. Porque no nos acomodamos con los hermanos que sigue teniendo el Padre bajo el mismo techo. Porque en nuestro corazón sigue surgiendo esa semilla del pecado que tenemos que luchar contra ella con la fuerza de Cristo para nunca más apartarnos del Señor. Pues sea lo que sea, hermano, sea cual sea tu situación, ponte a pensar. Ponte a pensar. Porque o piensas o mueres. Ponte a pensar para que el amor atrayente del Padre te lleve a su casa y tu vida cambie. Y puedas dar gracias al Señor. Y podamos dar gracias todos juntos al Señor. Yo hoy doy gracias al Señor. Y doy gracias al Señor cada vez que me aparto. Por mi pobreza. Por mi debilidad y por mis torpezas. Pero cuando vuelvo, el abrazo del Padre sigue siendo igual que el del primer día. Por eso, hermanos, yo les invito a compartir esta acción de gracias que es un canto. Y como dicen que el que canta ora dos veces, yo no tendré años en mi vida para alabar y bendecir a Dios y orar al Señor por todo el bien que me ha hecho. Por eso si puedo lo hago cantando, aun cuando no soy cantora, pero lo hago cantando para que realmente mi corazón desborde todo el agradecimiento que tiene hacia el Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, por haberme dado la razón de vivir. Gracias por amarme así. Gracias por tu ternura al verme llorar. Cuando estuve lejos, supiste esperar y no te olvidaste de mí. Quiero que sepas que la vida es más bonita junto a ti, que desde que yo te conozco he sido tan feliz. Moviste dentro de mi alma lo que estaba mal y me hiciste regresar. Gracias por tu palabra y por tu amistad. Gracias por las pruebas que me hacen pensar que sin ti no puedo estar. Gracias por regalarme tu perdón, Señor, por haber negado que estabas ahí y por separarme de ti. Quiero que sepas que la vida es más bonita junto a ti, que desde que yo te conozco he sido tan feliz. Moviste dentro de mi alma lo que estaba mal y me hiciste regresar. Hermanos, quiero que sepan que la vida es más bonita junto a Él, que desde que yo le conozco he sido tan feliz. Movió Él dentro de mi alma lo que estaba mal y me hizo regresar. Gracias, mi Señor. Quiero que sepas que la vida es más bonita junto a ti, que desde que yo te conozco he sido tan feliz. Moviste dentro de mi alma lo que estaba mal y me hiciste regresar. Y me hiciste regresar. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Bendito el nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Amén! 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 ¡A Él la gloria! ¡En lo alto! ¡En lo alto el Señor! ¡Aleluya!